Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 30 de enero de 2024. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Damas y caballeros, Abejorro Livers y Avaro Lovers. Usted ya me conoce. Soy Salvador Mejía y para mí es un honor que nos acompañe en un episodio más de Varos y Avaros. Un programa originalmente diseñado para analizar sesudamente las finanzas, los impuestos y las leyes, pero nos chingamos la rodilla. Y el señor Bacardí no tuvo nada que ver con eso. Bacardí, anúnciate aquí con nosotros. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por dos abogados machuchones, expertos en nada, adictos a dar su opinión y a aventarse unos perros tuitazos. La madrina, Aglaé Ordóñez, alcaldesa de Iztapalapa, y Rogelio Ibarra, auditor del bote de leperadas de este programa.
Venga.
¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. No, ya.
¿Ya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Es que iba a decir lo mismo, pero dije, no mames, es tu programa. No empieces, pendeja, te van a correr. Llevo dos. Préstame 20 pesos, amigo, por favor.
Es la hora chicha, las Abejorro y Media, en este estudio. Y las 6 de la tarde en la CDMX. Así que sírvase su veneno favorito. Súbale hasta que retumben las bocinas del Electra que todavía no acaba de pagar. Y póngase cómodo para disfrutar el programa más jirafón de Abejorro Media. ¡Comenzamos! Celulares y carteras de inversión. El América se cotiza. No contentos con haber ganado la 14, ahora el Club América cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores. Así como lo oye, el América va por la bolsa y esta vez no es por la fuerza. Grupo Televisa presentó una solicitud para separar a las Águilas del América y lanzar una oferta pública inicial en el mercado de valores. Estamos hablando de una colocación de más de 340 millones de acciones. La empresa Ollamani no solo es la encargada de la remodelación del Estadio Azteca y de la administración del Club América, ya que ahora los llevará a la bolsa con la clave águilas.cpo. Sin embargo, aún está pendiente anunciar el precio por acción y su fecha de inicio de cotización. Sin duda, es un reflejo de la transformación del modelo de negocios de Grupo Televisa para que la parte deportiva se gestione de manera autónoma, desvinculando así la producción de contenidos visuales y el impacto implícito de su buen papel que desempeña como actor político. Para los americanistas que nos ven, autónoma significa que no depende de nadie. Pero para determinar si los cantos de la MONU se escucharán en el piso de remates y si habrá un aumento en los crímenes de cuello blanco, de cuello percudido, escuchemos las opiniones de mis finos invitados. ¿Qué carajos hay atrás de ti? Una foto de... ¿Pueden volver a poner esa imagen? Perdón.
Es que pensé que era Mandujano.
¿Qué? ¿Mandujano eres tú? Es como el fantasma de la ópera Mandujano.
Sí.
¿Quién es Mandujano?
Vamos a la 14.
Diré al poeta, cámara, ya te las sábanas, la cartera de inversiones.
¿Quién quiere empezar?
Aglaé, por favor, ¿quieres empezar tú?
Pues es que la verdad no sé mucho qué decir, el fútbol no me gusta, esto no es el VAR, véanlo en Abejorro Media también, gracias, de nada. Bueno, lo que investigué sobre el tema es que el América no es el primer equipo que cotiza en la Bolsa de Valores, hay cerca de 26 equipos en el mundo que llegaron a la Bolsa de Valores. Lo que me llama más la atención es que justo cuál es la finalidad de ir a cotizar a la Bolsa Mexicana de Valores. Se supone que llegas para tener o captar una mayor inversión y tener un mejor nivel competitivo. Sin embargo, pues me parece que el América, pues no.
¿Qué te no parece tiene, el América?
Pues es que no quiero decir groserías. Pero les voy a contar una anécdota, ya que no tengo nada más interesante que decir sobre el tema. Yo tengo un vecinito que es americanista y él, ejemplifica perfecto lo que es el americanista. La verdad, son muy nacos. Él, estoy hablando de él y su familia. Señor televidente, youtubevidente, acuérdese, esto es un chiste, no es para usted, es para otras personas que están ahí afuera. Piense antes de encabronarse. ¿Es para mí? ¿Me está diciendo a mí que le voy a la América? No. Ah, es que me están diciendo que ya dije groserías, 10 pesos.
Ya le has puesto un billetito de 20, ya.
Pero dije dos groserías rato. O sea, quiero no robar, tú eres el auditor, ¿no? Bueno.
¿Tu fina opinión, Aglaé?
Bueno, pues es que me
O nos la brincamos.
Bueno, pues sí voy a decir puras mamadas, pero no la brincamos. La mera verdad. Otra, a otros, ¿me prestas 10 pesos?
Dale, dale.
Bueno, tengo dos aquí. Bueno, el punto que les quería decir.
¿Vas a llegar a algún punto?
Sí. Un gran... ya.
¿Ah, ya?
Ya, les quería decir que no sabía que el Manchester United cotiza en Wall Street. Entonces, no sabemos si el América va a volar aún más alto. Es todo lo que quería decir. Gracias.
Muchas gracias por tu fino análisis, Aglae.
Rogelio.
¿Qué tal, Salvador? Aglae, buenas tardes.
Viene lo serio del programa.
Como bien lo dijo Aglae, son pocos, si consideramos el número total de clubes en el mundo, son muy pocos los que cotizan en bolsa.
26.
Exactamente. Curiosamente, no están los que uno esperaría. No está, por ejemplo, el Barcelona, no está el Real Madrid. Sí está el Manchester United. United es el que tiene el market cap más alto. Está también la Juventus y el Borussia Dortmund, que son los que tienen este mayor índice de captación de recursos. No hay una asociación entre cuánto captan los recursos o qué tan populares son estos equipos con el rendimiento que da su acción. Son dos cosas que están totalmente desvinculadas.
Si ganan o no ganan la copa, eso es otro jale.
Es un tema de la confiabilidad en el negocio. Y en este caso, lo que están haciendo con la bursatilización de las Águilas del América es potenciarse en otras dos unidades de negocio del Grupo Televisa. Una de ellas es la parte del Estadio Azteca. Va a estar respaldadísima la acción porque el Estadio Azteca va a ser sede del Campeonato del Mundo de 2026.
Sede de conciertos.
Por supuesto, pero se debe remodelar. Entonces, este lanzamiento lo que está haciendo es captar inversionistas para poder llevar a cabo la remodelación y, por supuesto, que va a estar respaldada la acción. Y además de eso, está respaldado también en Play City, en toda la parte de juegos de azar y sorteos que tiene Grupo Televisa. Y también, pues por supuesto, con lo que hacen en cable, con Easy o con Sky. No sé si todavía sigue Sky. Esto nos lleva a que esta empresa que tú mencionabas, Oyamani, que es la que va a llevar todas estas unidades de negocio y va a cotizar con el ticket de Águilas para poder tomar la marca de Águilas y posicionarse en el grupo de inversores, lo que va a hacer es potenciarse a través de las distintas unidades de negocio. No van las Águilas del América solito, pero la noticia es que somos precursores como México en tener este grupo selecto de los 26 clubes deportivos que cotizan en bolsa. México entra con el Club América a la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cuál es la gran ventaja de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? La que conlleva cualquier inversión en bolsa, que es un rendimiento de largo plazo, la posibilidad de que puedas tener socios de todo el mundo a través del sistema internacional de cotizaciones y que además puedas aprovechar el mercado que ya tiene el Club América. Estamos hablando de 30 millones de fanáticos en la Ciudad de México, y no estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador en 2018, más de 10 millones de fanáticos en Estados Unidos y un promedio de audiencia de 8.1 millones de personas. Con estos números, a lo que le está apostando Grupo Televisa es a que su empresa Oyamani va a poder tener acciones sólidas, potenciadas y respaldadas por la reputación del Club América. Ya veremos al perro rabioso de Cuapa ahí en el piso de remates, como tú decías. Y también a que Grupo Televisa y Oyamani sean clientes mutuos y a disociar un poquito la parte de editorial y de medios y entretenimiento que tiene Grupo Televisa de este otro tipo de negocios.
¿Puedo hablar?
Es tu programa, Salvador, por favor.
Tienes toda la boca llena de razón. A ver.
¿Con lo del programa o con lo que acaba de opinar?
Con las dos. ¿Listos?
Yo nomás decía.
¿Va? ¿Puedo? ¿Ya? Ok, va. A ver, primero hay que... coincido en que lo que he escuchado aquí de ustedes dos es de lo más importante. Por lo siguiente, Aglae, me queda claro que el deporte te resulta intramuscular. Y está bien. Hay muchas personas como tú. Es más, Rogelio, tú tampoco sabes, tampoco te gusta el fútbol.
No, por eso no pude pronunciar bien el equipo de Borussia Dortmund. Ajá.
Pero al final del día, sí tenemos un aspecto en el cual nos podemos clavar, que es en el del marketing, el gobierno corporativo. Empezamos por lo más importante. Esta subida a bolsa es la primera de un equipo mexicano, pero no es el primer evento. Tiene que ver con fidelidad. Más o menos, Rogelio, lo estabas hablando. Estabas tocando el tema más o menos por ahí. Se trata de que si yo tengo una marca que hace clic con la raza, tengo que ver cómo carambas optimizo, cómo monetizo ese producto. Da lo mismo que yo saque cepillos, que toallas, que incluso tarjetas de crédito con el logotipo de tus equipos. Tengo que monetizar esa fidelidad, por un lado. Por otro, tras la fusión entre Televisa y Univision, justamente lo que sacaron del deal, que fue el equipo de fútbol y los casinos, es decir, actividades que pueden ser consideradas como propicias para los crímenes financieros. Usted, Aglae, tú eres experta en la famosísima ley antilavado. Los casinos son artículo 17 de la ley antilavado. Los equipos de fútbol, aunque deberían de estar supervisados por las autoridades, que están más ocupadas en otras tarugadas, también están bajo la lupa. De hecho, la Federación Mexicana de Fútbol tuvo un acuerdo de colaboración con Santiago Nieto, quien ahora se las va a ver, por cierto, para en la competición por la senaduría contra Germán Martínez, ¿no?
Así
es. Por cierto. Bueno, vamos a pasarle la pelota al programa de apuestas de Abejorro Media.
Nada más que Germán Martínez va a pluri.
Ok, gracias por matar mi idea. Muchas gracias.
No, lo que no alcanzó Santiago Nieto, o sea, esa es la gran diferencia. Si lo ves así, ganó Germán Martínez.
Ya de entrada ganó Germán Martínez. Pero bueno, ¿qué es lo que quitó, qué quitaron Televisa Univision del deal? Todas las actividades que podrían ser de altísimo riesgo para Univision. Televisa se queda efectivamente con el equipo de fútbol, se queda con las apuestas y ahora con esta bursatilización se queda con otro elemento que puede ser de mucha retribución. Puede ser que se ponga en contacto, que haga clic con todos los fans del Club América y que cada uno compre una pequeña acción y que generen ingresos. Pero de igual manera, esto va a representar para el Club América como marca y para esta empresa que lo va a manejar un gran riesgo, porque van a tener que hacerle frente a obligaciones en materia de crímenes financieros, obligaciones en materia de PLD. ¿Por qué? Porque van a estar cotizando en bolsa. Y no estoy, y con esto lo voy a cerrar, no estoy seguro que el Club América necesariamente traiga mapeado el riesgo en el que se están metiendo. Van a tener que cumplir con un montón de obligaciones, y si algo sale mal, las multas derivado de un incumplimiento pues no son poca cosa. Y dije que iba a cerrar, ahora sí cierro. Hay un riesgo inherente cañón. ¿Quién me dice que los cárteles de la Ciudad de México, que vienen de conocido barrio, de donde surgió el conocido héroe de la América, no compran cantidades brutales de acciones por esta pertenencia? Yo quiero ser parte de Club América. ¿Quién te dice que luego la Unión Tepito no va a ser, ya dije el nombre, no quería, pero ya lo dije?
No me levanten, por favor.
No me levanten saliendo de aquí, por favor. Quiero ver qué pasa, quiero ver si el club está preparado para de pronto ver que un montón de sus acciones tienen que ver o están vinculadas con el cártel de la Unión Tepito. Creo que es una gran apuesta, pero es una apuesta con un nivel de riesgo brutal. Y de eso sí pueden hablar ustedes.
Bueno, aparte del riesgo, tendríamos que ver si de verdad va a valer la pena, porque a nivel mundial los equipos que cotizan en bolsa no representan grandes ganancias.
Ah, y otro, perdón que te interrumpa, y otra cosa. Una cosa es cuánto me vas a dar a cambio y otra cosa es la pertenencia. Pero ojo, cuando tú eres público, y ahí están todas las series de televisión que queramos, ahí está Succession, si la audiencia quiere investigar al respecto, no es lo mismo ser una empresa privada que una empresa que cotice en bolsa. Ahí sí te puedes meter en un problemón por si acaso hay un comprador fantasma que empiece a agarrar acciones por afuera.
Entonces, ¿qué tanto vale la pena el riesgo que lo vas a estar elevando por las ganancias que posiblemente vas a...
Marketing.
Pues nada más.
Yo tengo una visión un poquito más optimista al respecto. Yo creo que el mercado de valores en México le hacía falta algo así. Al mercado de valores en México le hace falta madurar. Tan le hace falta madurar que solamente teníamos hasta hace muy poco una sola bolsa de valores para una economía, que es la 15ª mundial, pues es una proporción bastante baja. Con la creación de Viva y la diversificación apenas está yendo, con las modificaciones que se tuvieron a la ley de mercado de valores publicadas en diciembre del año pasado para facilitar la emisión de acciones y la colocación de inversiones, estamos abriéndonos a otro mercado. Stan, se tomó bien la decisión que está teniendo el Grupo Televisa de escindir el negocio, que la acción al cierre del viernes de la semana pasada reportaba un incremento de 9%.
Va bien.
Entonces, el mercado lo toma con buenos ojos.
Lo está tomando
bien, Rogelio.
Sin embargo,
está el riesgo que tú estás
que
señalando.
Que no lo he visto en ningún artículo,
sin embargo, opinión. Ese es un riesgo de conoce a tu cliente y de las medidas de debida diligencia que tendrán que instrumentar los brokers que estén llevando a cabo la comercialización o la colocación entre el gran público inversionista.
Totalmente
de este tipo de acciones. También nos va a llevar a una ventaja que es darle mayor seguridad jurídica al negocio del fútbol, porque esto te tendría que llevar justamente a que más equipos, se me ocurre Chivas por
sin ningún
por
problema
algo, por algo histórico y por la misma fidelidad y reconocimiento de la marca, que puedan incursionar en este tema y entonces al tener unos controles de debida diligencia más estrictos en la Bolsa Mexicana de Valores, te llevaría a disminuir el riesgo de lavado de dinero. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre el lavado de dinero en el fútbol mexicano? Sobre todo son segunda y tercera división.
Que es una cosa
ligas,
brutal,
exactamente,
brutal.
Y pitufiadísimo y montos muy pequeños y sin regulación ni nada, ¿no? Creo que es, por eso decía que es una visión más optimista la mía, creo que va en la dirección correcta, creo que es algo que le hacía falta a México en su parte de mercado de valores.
Mira, déjame cerrar, porque tampoco le queremos dedicar tanto tiempo a la América, pero no es que esté en contra de, es que creo que no he visto, no he leído, no he escuchado ningún comentario que hable sobre el riesgo inherente a meter a un equipo de fútbol a la bolsa de valores. Es decir, es como las fintech, que las hemos fustigado, ¿no? A los unicornios. Ah, soy disruptivo y por lo tanto yo puedo hacer lo que se me dé la regalada gana. Y el mercado mismo y los reguladores, a base de cachetadas y nalgadas, han puesto en su lugar a esos... innovadores, ¿no? Creo que es una buena decisión, pero pues hay que decirlo, se van a enfrentar a un mercado hiperregulado. Vamos a ver qué acciones son capaces de tomar dentro de Club América para que este ejercicio salga en los mejores términos. Porque, ojo, y con esto cierro, porque si algo sale mal y tienen que salir de la bolsa, va a ser un madrazo. Eso incluye. Póngale moneda.
Ahí tienes 10 pesos.
Tengo crédito
ahí,
bueno.
Sí, hay un crédito ahí.
Eso sería un guamazo para la credibilidad del fútbol mexicano. Ok, ¿qué hice?
Muy bien, abuelo Simpson.
¿Qué hice? Bueno, esto sería un guamazo brutal para el fútbol mexicano, porque va de la mano de un elemento: buena reputación. En fin. La inteligencia artificial suplanta identidades. Desde Taylor Swift hasta Vladimir Putin, nadie se salva de los videos hechos con inteligencia artificial en los que es casi imposible distinguir la realidad de la ficción. Las caras y los tonos de voz generados a partir de sistemas de inteligencia, los famosos deepfakes, engañan a todos y causan conmoción. Para los americanistas que nos sintonizan, los deepfakes son videos que han sido manipulados digitalmente para reemplazar de manera convincente la imagen de una persona con la de otra. En redes sociales están circulando deepfakes de José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, y de Arturo Elias Ayub, charcatacanero, ¿cómo se dice? ¿Chartacanero?
Chartanquero.
Eso, lo que ellos dijeron. Y director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, en los que se invita al público a invertir. Ya no estamos frente a videos inocentes en los que vemos al Papa bailando sopita de caracol. Estos deepfakes tienen una manufactura muy cuidadosa que se aprovecha del reconocimiento de personas como Elias Ayub y del prestigio de personas como como Carlos Slim o como América Móvil. Don Carlos Slim, anúnciese aquí. O del supuesto respaldo de instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores para enganchar personas con la fórmula mágica del estafador. Altos rendimientos a corto tiempo. Pero a ver, Aglae, Rogelio, ¿qué recomiendan? ¿Qué ven y qué recomiendan en estos casos?
¿Empiezo?
Sí, adelante.
Bueno, primero, ahorita todo el tema, todo el foco lo tiene Taylor Swift. Y de hecho, estas imágenes, si lo recuerdan, salieron desde México, desde una cuenta de Ex México. Entonces, las imágenes de Taylor Swift están manipuladas y aparecen en el vestidor de un equipo de la NFL. No me pregunten cuál, solo sé que es el de su novio. Este no es el bar, otra vez. La verdad es que no lo sé.
Entonces, ¿no eres Cata Malavé?
A menos que me guardo ese chiste. ¿Verdad? ¿Qué dijeron? Ya cayó.
Kansas City.
Bueno, el punto es que son imágenes pornográficas, subidas de tono. Y que... ¿Y qué dijo Taylor Swift? No, voy a demandar, voy a iniciar acciones legales y todo. El tema llegó al CEO de Microsoft, porque parece ser que estas imágenes fueron diseñadas con Designer, que es una herramienta de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Y qué dijo el CEO? Dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos invirtiendo mucho dinero para ponerle vallas y cercos, los controles de contenido pornográfico están activados y todo. Sin embargo... Al final los controles siguen evadiéndose, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta que lo principal que vamos a tener que estar luchando en este tema, en el caso de estas estafas financieras, es lo que les hemos venido diciendo en otros programas, información, cultura financiera. Los videos editados, las imágenes... simplemente van a seguir perfeccionándose. Entonces, nosotros como usuarios financieros tenemos que tener en cuenta esto. A ver, me están ofreciendo un producto que me dice que me va a regresar el doble de inversión en 48 horas. No es real. La verdad es que no es real. Si yo quiero cerciorarme, entonces me voy a la CNBV, me voy a la Condusef y veo si esas instituciones financieras, si esos mercados que me están ofreciendo, si esos productos que me quieren vender... están regulados por la autoridad y a partir de ahí puedo tomar una decisión informada sobre si debo o no invertir en el producto que me están ofreciendo. O sea, mi consejo es, pues no sean pendejos. O sea, es que la verdad, o sea, dime si alguien llega y me...
Dale.
Ya te debo mucho, pero dale. Son 20, ¿eh? Son dos groserías.
El director general de Abejorro Media nos abrió una línea de crédito, tú dale.
Ah, perfecto, entonces chinguen a su madre. No, ya echen las dos. Bueno, el consejo era ese, que no sean, pues, distraídos, no sean presa fácil de los estafadores, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante en el tema, que ya todo le queremos decir inteligencia artificial. Estos son unos supereditores de video y de imágenes, eso no es inteligencia artificial. Pero como estamos bien tontos, decimos, ay, güey, el ChatGPT, hey, es una supercomputadora nada más, pero eso no es inteligencia artificial, para que la gente no diga, oye, la inteligencia artificial es mala. No lo es, señores. Hay programas de inteligencia artificial que están siendo utilizados en medicina. Esa es su verdadera aplicación. Quieren replicar modelos en células cancerígenas para ver cómo se puede contrarrestar el cáncer. Entonces, no todo es Taylor Swift. No se vayan ahí con las notas pendejas diciendo, ay, la inteligencia artificial nos va a acabar. Esto no es Terminator, señores. Yo solo quería hablar bien de la inteligencia artificial y de como usuarios del sistema financiero, pues no sean tontos. Si les ofrecen mucho dinero en poco tiempo, es una estafa. Señora, ya no vea Facebook. Todo es falso. Y ya era todo.
¿No tienes algo más? ¿Ya?
Bueno, es que les iba a decir que, por ejemplo, si quieren un gran ejemplo de inteligencia artificial, pueden leer ese cuentito de Asimov, en donde habla de la multivac. Eso es una inteligencia artificial, una supercomputadora que la vamos a alimentar de muchos datos para que nos dé una solución. Entonces, mi consejo sigue siendo el mismo, simplemente quería decirles eso de Asimov, para que vean que es una inteligencia artificial y dejemos de llamarle inteligencia artificial a todo. Ya, punto.
Rogelio, ¿algo que comentar?
Sí, claro. Este programa, hoy se ha distinguido este episodio por la transversalidad. Ya pasamos del bar, estamos tocando temas de multitask, canal pop,
se cruzaron los canales.
Se cruzaron los canales durísimo. Voy a retomar un poquito de lo que decía Glae. Es totalmente cierto. O sea, es un esquema de estafa básico. El esquema de estafa básico es, te voy a dar más dinero del que tú invertiste, entre comillas, y lo voy a hacer en muy poco tiempo. ¿Cómo funcionaba, por ejemplo, este de la Bolsa Mexicana de Valores? Decían, da 4,000 pesos y a final del mes vas a tener 9,000. ¿Cómo funcionaba el de Elías Ayub? Da 4,000 pesos y en 48 horas te regresamos tus 4,000 pesos y al final del mes te damos 100,000. Por Dios, ¿quién va a hacer eso? Además de eso, también estaba y decía Glae muy oportunamente, salgan ya de Facebook porque Facebook está siendo la plataforma idónea para poder penetrar ciertas estafas a la población en general. Entre ellas está esta loca idea, y aquí aprovecho para contestar uno de los comentarios que dejaron en YouTube, en el canal de Abejorro Media.
¿La gente contesta, comenta nuestros videos?
La gente comenta nuestros videos.
Madre
por supuesto,
santísima.
Y los leemos.
Y los leemos a todos. Y aquí Varos y Avaros responde. Y mencionaban mucho este tema de, oye, ¿qué pasa?
Tranquilo, Garralda.
Ese eres tú cuando le haces así. ¿Qué era lo que decía las inversiones de Pemex?
Aquí, ¿qué nombre dice ahí atrás?
Yo noto mucha agresividad.
Dice Salvador Mejía.
Ah, okay.
Gracias, gracias. ¿Qué pasa con las inversiones estas de Pemex maravillosas? Pues también es una estafa. Cualquiera que tenga tres dedos de frente, googlea quiebra técnica Pemex y le aparece el estado financiero donde se demuestra que la petrolera nacional está en quiebra. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Tú decías, ¿qué recomiendan ustedes? Bueno, yo lo dividiría en dos momentos. Una recomendación ex ante antes de que esto suceda y una recomendación después de sucedido algo como haber caído en esta estafa. Antes de que suceda, muy bien lo decía Glae, por supuesto, cultura financiera. Oye, ¿dónde puede haber cultura financiera? Ahí está el diplomado de la CONDUCEF, de educación financiera. Es gratis, empiecen
gratuito.
Por ese. Empiecen por ese, para que vean conceptos básicos.
Empiecen por salirse de Facebook.
Ese es el paso, ese es el cero, el uno ya es.
Es como,
el
12, diplomado. Como 12 pasos.
Exacto.
Dejen de informarse por cadenitas pasos. De WhatsApp.
También.
O por TikTokers. Abres TikTok y dices, ay,
bueno,
es que este
ahorita voy, ¿no? Ahorita voy a eso, porque yo traigo ahorita. Traigo un caso, ahorita los voy a platicar de él.
Otra de las opciones es acudan a las instituciones, revisen los comunicados oficiales, corroboren que la información que les esté llegando sea fidedigna, no porque lo vieron en un video muy chulo y muy bonito y muy atractivo, sino en los canales oficiales. Ok, y ya sucedió, ya una vez que sucedió, ¿qué hay que hacerlo? Bueno, antes de eso, otra ex ante. Por favor, no compartan, o sea, no repliquen el contenido, no lo permitan hacerse viral y que llegue a más personas. No digan, ay, ¿será esto real? Ay, ¿ustedes cómo ven? No, pues obviamente no es y no lo repliquen. Una vez que sucedió, hay que agotar las instancias legales, hay que presentar las denuncias. Así, aquí se conjugan varios delitos. Uno de ellos son delitos de carácter informático y otros son delitos básicos de fraude, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que estar apostando es a estar más informados, a tener una mejor cultura financiera y a ejercer nuestros derechos a denunciar. Cuando, y no importa que digan, ay, es que es mucho, mucho rollo y mucha pérdida de tiempo. No, ustedes vayan y denuncien, porque en la medida que hagamos eso, vamos a estar mucho mejor protegidos.
A ver, dos que tres cositas. La primera es, estos fraudes con deepfakes, toda la inteligencia artificial, aunque Aglaé se enoje, no es otra cosa sino la migración hacia un nuevo modelo de estafas. Llegaron a alcanzar un punto de excelencia los defraudadores con las llamadas telefónicas. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de sentarme a platicar con el director de prevención de fraudes de Citibanamex y me decía, Salvador, es que llevamos gastado tantos millones de dólares en tanto tiempo y tenemos campañas y hacemos esto, no te vamos a llamar. Y la gente sigue tomando llamadas. Carajo, en una comida, carajo. Ya se le notaba la desesperación. ¿Qué más quieren que hagamos? Pero la gente insiste en tomar llamadas que le dicen que es del banco, que son del banco, ¿no? Ante la imbecilidad, pues poco se puede hacer, ¿no? También ya hay una parte de responsabilidad personalísima. Y de ahí brinco a lo que decían ustedes, sobre todo Rogelio. Cualquier inversión que se pare, Rogelio, el 13% de regreso.
10% que ya. No sea bancaria, ya con
arriba
eso levanta
del 10%, mano, por ahí no va. Y me encanta. Cuando conocen a alguien, se avientan, ¿sí o no, Aglaé? Se avientan su investigada. Ay, mana, estoy saliendo con alguien. Lo checas en Instagram, en Facebook, en Google. Y si tuviera sistemas automatizados del despacho, hasta ahí
lo
te metes.
Si es servidor público,
hay personas que incluso googlean en la Plataforma Nacional de Transparencia para ver cuánto gana.
Exacto. Ah, pero no me pidas que lo haga cuando se trata de invertir mi dinero. Yo traigo ahorita, acabo de asumir la representación legal por un fraude. Y en este fraude hay una cosa maravillosa. Es un tipo que se anuncia por Instagram. Así como Marta de Baila, por Instagram. Se anuncia por Instagram manejando Ferraris, Lamborghinis, sacando las pacas de dólares, los relojes de lujo. ¿Quién carajos hace eso? O sea, trae la palabra mañoso escrito por todo lo alto. Y sin embargo, la gente va y le mete dinero. ¿Cuánto dinero? Y ahí es donde vamos a brincar otra parte bien interesante de la prevención del fraude. No les pide 20 millones. Digo, falta que los tengas, ¿no? no les pide 20 millones, no les pide un millón, les pide cantidades hacia arriba que no andan rebasando los 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque un fraude de 500 mil pesos complica muchísimo a la afectada para poder pelearlo. Digan ustedes si es cierto, como lo es. Llegan con la abogada, abogado, abogade. Llegan y le dicen, uy, traigo este fraude por 500 mil pesos. Pues le van a decir, híjole, pues es que de honorarios es tanto más tanto y de gastos es tanto, no, pues no me conviene. ¿Y qué opción les queda? Seguir metidos en la dinámica de, es que ya no, después de los primeros tres pagos, ya no te devuelven las llamadas, te interrumpen los pagos obviamente y te empiezan a dar largas. Y prefieres seguir en esta dinámica y que te sigan soltando tres pesitos de vez en vez a otra cosa. Pero bueno, es un consejo real y a tiempo. Tengan mucho cuidado con las estafas. Están avanzando a un nivel brutal. Y si ahora vemos a personas que claramente, ¿tú cuándo vas a ver un Arturo Elías Ayub recomendando o al director de la bolsa?
Sí, claro.
Ya va un tema de inteligencia personal, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la dejamos. NU, de patito feo a cisne financiero. NU México ha iniciado su proceso para dejar atrás el plumaje de Sociedad Financiera Popular, es decir, una SOFIPO, y convertirse en una institución de banca múltiple. NU México es una de las SOFIPOs más grandes del mercado nacional, pero ahora va por la banca. El año pasado presentó una solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar como un banco tradicional y así ofrecer a sus clientes inversiones, portabilidad de nómina o límites de depósitos más altos. Este movimiento contrasta con el de los bancos tradicionales que están buscando entrar al mercado de la banca digital, tal y como lo mencionamos en programas pasados. Pero no todo lo que brilla es oro, porque debe de ser analizado el contexto interno de NU México y su burning cash, es decir, que están gastando mucha lana. Pues su cofundadora, Cristina Junqueira, admitió en una entrevista que tienen más de 2.300 millones de dólares reservados para el crecimiento de operaciones, a pesar de que en México no han tenido rentabilidad. ¿Qué podemos esperar de esta estrategia de NU México? ¿Están seguros los ahorros y las operaciones de sus clientes? ¿Burning cash? No sé, como que traen demasiada lana y no tanta ganancia. ¿Qué ven ustedes?
Por favor.
Bueno, es muy interesante la estrategia que tiene NU, porque ya lo dijo Junqueira en una entrevista y en varios foros lo ha admitido. Inclusive su cartera de morosidad es mucho más alta que la de los bancos tradicionales y ya ha llamado la atención, porque ¿qué es lo que dijo NU? ¿No? No pasa nada, no prevén ganancias.
¿NU pasa nada?
Sí, NU pasa nada. Gracias, NU, anúnciate aquí.
Anúnciate aquí, NU. Somos crueles, pero justos.
Exactamente. Decimos puras mamadas, pero pues hacemos reír de vez en cuando y algo van a aprender. Mi mamá ha aprendido del programa, no se crean. Ya le dije que deje Facebook. Jefita, ya deja Facebook otra vez.
Jecita.
No, es que, de verdad, no es por hablar mal de la gente.
¿Tu análisis, Aglae?
Bueno, justo. Es que me distraen. Si ya sabes que me distraigo muy fácil, pues no me interrumpas, aunque sea tu programa, por favor.
¿Tu análisis, Aglae?
Bueno, NU ya dijo, no, en 2023 no hubo ganancias, no prevén ganancias para 2024, pero ¿cuál es la finalidad de esa? Quieren llegar a más a extender la banca. Ellos ya dijeron, 7 de cada 10 de nuestros usuarios nunca han tenido una tarjeta de crédito. Es por eso que ellos dicen, no pasa nada con la cartera vencida. Nosotros estamos como que incursionando en la gente que no ha podido tener acceso a la banca. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, voy a aumentar mi riesgo, voy a aceptar todas las pérdidas para llegar a una mayor cantidad de personas con mis servicios de tarjeta de crédito, que inclusive el año pasado ya abrieron la oportunidad para tener cuentas de ahorro y la sucedánea tarjeta de débito. El crecimiento es impresionante, tienen más allá del 950% de presencia en el país. Entonces, pues, llama la atención que quieran dejarlo digital para tener un servicio de banca tradicional, y eso es porque quieren ofrecerle una mayor diversidad de productos a sus clientes. Me parece una cuestión interesante, sobre todo para una empresa que está ofreciendo tarjetas de crédito cuyo trámite es 100% digital. Entonces, si se me permite relacionarlo con el tema pasado, es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí tenemos productos financieros a mayor, a menor costo, mayor rapidez, sin tanto rollo, pero ¿qué pasa? Que los usuarios de servicios financieros se quedan con esa idea de que se puede. Entonces, si llega alguien y te ofrece un producto de inversión milagroso a través de un medio digital, tienes un antecedente que dice sí puede funcionar. Entonces, me parece que igual es tema de cultura financiera, de no caer en este tipo de salidas fáciles. Amigos, si funcionara eso de las inversiones milagrosas, no estaríamos aquí. Estaríamos jubiladísimos. Pero bueno, entonces, pues va, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me parece que la licencia sí se la van a dar. Y entonces vamos a tener un banco más que deja lo digital y se vuelve un servicio bancario tradicional.
Tradicional.
Rogelio.
Muchas gracias. Nu es un banco que empezó en Brasil y tiene operaciones en Colombia y en México. Les interesa mucho el mercado mexicano porque obviamente el mercado mexicano es mucho más grande que el brasileño y muchísimo más grande que el colombiano. Nu le apuesta mucho a su experiencia previa de cómo se construyó su base en Brasil y piensan replicar eso. Dicen, así como en Brasil también perdimos dinero y teníamos dinero detrás para poderlo financiar, lo mismo vamos a hacer en México. 2,300 millones de dólares, ¿cuántas groserías son? No me lo quiero imaginar, son muchísimas. Pero lo que tienen es lana, o sea, ojo, eso lo tienen a nivel consolidado, es decir, es la lana que está consolidada de sus operaciones de tres países, los 2,300 millones de dólares. Porque si tú te vas a los números de Nu México nada más, Nu México no tiene rentabilidad. Lo que le están apostando es, como decía Glae, a crecer a costa de quemar dinero. ¿Por qué quieren crecer? Porque ellos no están buscando pelear un market share, una parte del mercado con Banorte o con BBVA. Estamos hablando que Nu México tiene 5.5 millones de usuarios y BBVA debe tener arriba de 25 millones de usuarios. O sea, no hay manera que le pelees ese market share. Pero sí hay manera en que hagas crecer el mercado. En México, de 125 millones de personas en total, México está subbancarizado. Tan está subbancarizado que esa fue una de las razones para que en su momento el gobierno Enrique Peña Nieto quisiera proponer la ley FinTech. Ese sector subbancarizado lo ha utilizado muy bien Nu y eso es lo que está diciendo. Yo lo que estoy haciendo es tomar aquellas personas que probablemente estaban en buró de crédito,
no,
que nunca habían
tenido a la
una
banca
tarjeta
tradicional,
y hacer crecer el mercado, y a la par que empiezo a hacer crecer el mercado, yo ya voy teniendo esa fidelidad. ¿Cuál es lo que ha sucedido con Nu? Nu ha buscado una instrumentalidad del negocio. ¿Qué necesito para seguir haciendo negocio en México? Necesitas una licencia de Sofipo. Ah, ok, voy a comprar a Cala o a Tala, no recuerdo cómo se llama. La voy a comprar y a partir de ahí voy a empezar a funcionar como Sofipo. Pero ya le quedó el estanque demasiado chico a este pez. Está buscando algo más grande y algo más grande sería la banca tradicional. Al entrar hacia la banca tradicional van a cambiar los perfiles. Cambia tanto el perfil de cliente que estás buscando, tanto tu perfil como de empresa. Ya Glae hizo mención al índice de morosidad. A mí me gustaría hacer mención al índice de capitalización por parte de la entidad. Como Sofipo es tan grande que su índice de capitalización a nivel Sofipo es 500 veces más grande de lo que pide el requisito regulatorio. Pero si tú te vas a mercado tradicional, es 4 veces más grande de lo que pide la banca tradicional. Aún así, siendo 4 veces más grande, es el doble del requisito, es el cuádruple del requisito regulatorio y es el doble del promedio de las entidades financieras en banca tradicional. ¿Qué le va a permitir hacer este cambio? En primer lugar, que en Sofipo, tú preguntabas sobre los ahorros de los clientes y las inversiones que tenían, pues en Sofipo estás por medio del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, estás respaldado hasta por 25 mil UDIs, 190 mil, casi 200 mil pesos. Y en el caso de la banca tradicional, se te sube a 400 mil UDIs, que es arribita de 3 millones de pesos. Pero al tener la licencia de banco tradicional, Nu va a poder tener un apalancamiento principal con la nómina. Una vez que pueda tener
que
nómina...
Que logre jalar la nómina.
Exacto. Una vez que logre jalar la nómina, ¿cuál va a ser tu colateral del préstamo? Pues la nómina.
La nómina misma.
Y entonces vas a dar estos préstamos de adelanto, 3 meses de nómina y más, y va a crecer. Esto ha sido visto con buenos ojos por el Banco de México en voz de Victoria Rodríguez Ceja, de la gobernadora, al elaborar el análisis técnico que Banxico necesita entregar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que se autorice la licencia bancaria. Victoria Rodríguez ha dicho, es que esto va a permitir una mayor inclusión financiera, porque está haciendo crecer mercado por aquellos que estaban subbancarizados y va a generar mayor competencia. ¿Le va a competir directamente a Bancomer, a Banorte, a Banamex? Por supuesto que no. O sea, estamos hablando de algo que trae 5.5 millones de usuarios. Pero si apuesta a crecer, puede ser una institución financiera bastante sólida. Me gustaría cerrar con un solo comentario, y es el tema de que cuando se le pregunta a Cristina Junqueira cuál es su opinión sobre el alto índice de morosidad en México, ella dice, a ver, nuestro sector es distinto. No podemos parametrizar igual al cliente de banca tradicional que al que quiere NU. Y en el que quiere NU lo que tenemos es un equipo de analistas de riesgo que están considerando todas las variables que tú aportas cuando haces la solicitud en línea y tu red de contactos en teléfono y si lo haces a través de Facebook, a través de Facebook, y a partir de ahí determinar su línea de crédito. No nos espanta porque es el modelo que hemos seguido en Brasil y nos interesa mucho el mercado mexicano porque si bien vamos a tener quizá un menor número de usuarios por población de los que ya tenemos en Brasil, vamos a tener per cápita un usuario que aporte más y que tenga mayor inversión y que tenga un grado más alto de poder adquisitivo.
Aunque nunca te vas a salvar de una deuda, ya sea por cobranza interna del banco, ya sea por cobranza extrajudicial, pero me llama mucho la atención esto que tú acabas de comentar, Rogelio, y también ya lo hemos platicado antes. La aplicación pide acceso a tu libreta de contactos, de teléfonos de tus amigos, de tus familiares, y que pueda darse el acoso por parte de la institución financiera. Sea como sea, pues creo que vamos a tener que ver cómo se comporta este nuevo banco, pero coincido, el secreto va a estar en la nómina y en la metodología de cobranza. Aunque para un servidor, como un ex del sistema financiero, yo siempre he dicho y diré que la cartera vencida tiene que ser un elemento, es una gran alerta para cualquier institución financiera. Del tamaño de tu cartera vencida es el tamaño de tus problemas. Y pasemos al último punto, hablando de problemas, ¿no? Azucena Uresti dice adiós. Azucena Uresti dejó atrás su noticiero nocturno en Milenio con un mensaje en el que incluyó frases como los ciclos terminan, llegan momentos de definiciones y dadas las circunstancias actuales. ¿Esto qué significa? La periodista tuvo posturas muy críticas frente a la cuarta transformación y la actuación del presidente López Obrador, por lo que es comprensible especular que su salida tuvo que ver con una voz desde el Palacio Nacional. Carlos Loret de Mola, en un ejercicio periodístico, detalló cuáles fueron las presiones ejercidas sobre la conductora y por qué ella tomó la opción ofrecida por Radio Fórmula. Los ataques frontales o soterrados a la libertad de expresión desde el poder político son una constante y no es casualidad dentro de un gobierno al que le gusta controlar la narrativa en favor de sus pifias. Para los amigos americanistas que nos guachan, soterrado significa hacerlo bajo tierra, a escondidas, oculto. Es hora de quitarse las máscaras y aceptar que existe un control férreo por parte del cuarto poder. Aglae, ¿qué opinas?
Híjole, creo que es un tema muy complicado porque se basa en una especulación. O sea, el presidente desafortunadamente nos ha dado muestras de que no le gusta la crítica, de que le gusta tener bien controlado el ejercicio del periodismo. Sin embargo, me parece que también es una exageración decir que vivimos en una tiranía o en una dictadura, porque yo quiero que me enseñen una dictadura en la que se permita tener programas como este, ¿no?
Ay, qué bonito.
O sea, que a lo mejor no le tiramos tanto al presidente, pero sí tenemos la posibilidad de criticar su actuación, de criticar su gobierno. Entonces, o sea, no podemos llegar a ese extremo. Sin embargo, creo que sí hay que poner los ojos muy alerta para saber si sí estamos frente a una presión ejercida desde el Palacio Nacional para que se calle una voz que ha sido muy crítica, ¿no? También digo, lo creo a pie juntillas, desafortunadamente, porque ahí tenemos a Carlos Loret de Mola. Es uno de los personajes principales contra el presidente López Obrador, que siempre habla con datos y en un ejercicio periodístico me parece que es sano, ¿no? Porque al final, si somos tan amantes de la democracia, debemos permitir que el escrutinio público llegue al ejercicio del poder. Entonces, si Carlos Loret siendo Carlos Loret y todo lo que ha sacado para criticar a la administración del presidente, sigue ahí. Me parece que lo de Azucena puede tener otros tintes, que tengan que ver más con un interés personal o algo por el estilo, antes que una presión en Palacio Nacional.
Gracias. Rogelio.
Muchas gracias. Yo creo que en este sexenio hemos vivido, y es evidente, un clima de polarización y un clima de retroceso democrático. A ver, no estoy diciendo que México sea Corea del Norte y que el control que haga desde el poder político te lleve a que si no le cantas loas al amado líder y este prócer de Macuspana, pues entonces te vas a un gulag. No estamos en ese momento. Pero sí estamos en un momento de ataque a las instituciones democráticas y a los derechos fundamentales, y también en un momento confuso, porque es muy común esta parte de la democracia iliberal. Somos un régimen democrático porque mantiene ciertas instituciones base, pero vemos verdaderos ataques frontales a la libertad de expresión desde la mañonera de Palacio Nacional. Entonces, si bien no podemos decir es que es una dictadura, no, por supuesto que no, pero sí hay un retroceso democrático evidente y sí hay un afán por parte del presidente de tratar de colocar en plano de igualdad lo que sucede desde alguien que ejerce el poder público a un ciudadano común. Y las cosas no son así. A quien ejerce el poder público se le escrutina con mayor fuerza, tiene que tener un mayor control, porque él es el que ejerce una relación asimétrica por naturaleza. A nosotros como abogados nos lo enseñan en la facultad de suprasubordinación, no es una relación de igualdad. Entonces, estos que hace el presidente de decir, es que a mí también me atacan, ¿y por qué yo no me puedo defender? ¿Y por qué yo no le voy a decir sus verdades? Es un símbolo de la democracia iliberal en la que vivimos. ¿Qué es lo que sucede con Azucena? Dicen que el que se quema con leche hasta el joco que le sopla. Lo que sucede es justamente eso. Hemos visto tantos ataques que cuando se plantea un caso como este, decimos, por supuesto, uno más. ¿Qué sigue? Que muestren la información fiscal de Azucena Uresti en la mañanera, como ya pasó. Que digan cuáles son los contratos que tiene Azucena Uresti con los medios que trabaja, como ya pasó. Que rescaten cuáles son sus relaciones familiares, personales y de negocios, como ya pasó. Entonces, estamos ante una narrativa muy poderosa que se ha construido y que el mensaje de Azucena Uresti, con mucha ambigüedad, pues no deja claro, ¿no? No le estoy dando la razón al presidente, donde dijo, es muy ambiguo y que salga a aclarar. No, pero si no tuviéramos este clima que él mismo ha propiciado, no veríamos moros a la esquina, ¿no?
Déjenme cerrar con esto, muy sencillo. Los medios de comunicación, tal vez para la audiencia será impactante, pero los medios de comunicación tradicionales son una empresa como cualquier otra, como Colgate, como Bacardí, como anúnciate Bacardí aquí, como el Club América, que va a bursatilizar sus acciones. Todos viven de generar ganancias. Puede sonar impactante. ¿Y los medios viven de qué? De publicidad estatal, en mayor medida. También tienen sus anunciantes. Yo creo que sí estamos frente a un caso brutal de control político por parte del presidente de México. Sí, todos los que hemos trabajado en medios de comunicación en el sexenio pasado y en este, podamos dar fe del nivel de presión como nunca antes. Sin embargo, hay un punto aquí de lo más importante. Cuando Azucena da el brinco, lo hace con palabras incendiarias. Cuando ella, por lo que a mí me informan, ella cobró su liquidación en Milenio Televisión, ella tiene un muy buen trato firmado en Radio Fórmula, en Grupo Fórmula, pero al quemar estas naves, al sugerir que había algo indebido, lo que está logrando, lo que ya logró, es ponerse al nivel de opositor como está Carlos Loret de Mola. Y tal vez, y solo tal vez, gracias a esto, en el siguiente sexenio va a poder generar una posición que le va a permitir ser lideresa, va a ser lideresa de opinión en contra del gobierno, supongamos que gana Claudia Sheinbaum, y le va a poder disputar el parte del pastel a Carlos Loret. Yo creo que también aquí hubo una maniobra que no puede dejar, como ya dijimos, ¿no? Tal vez existe la sospecha de la injerencia del gobierno de López Obrador, pues también podemos estar ante una maniobra de marketing maravilloso a cargo de Azucena, y eso me lleva a decir que no todo es lo que parece. Lean escuchen por el medio que quieran, últimamente, ¿no? Pero tienen la obligación, sí o sí, de llegar a una conclusión fundamentada en la lógica. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una de dos. O control político por parte del presidente, o una jugada de marketing político, de marketing comercial al 100% por parte de Azucena. Pero en fin. Así, querida audiencia, es como llegamos al final de otra trepidante entrega de Varos y Avaros. Por favor, síganos en todas las redes sociales de Abejorro Media, @abejorromedia. Y suscríbanse en YouTube, Spotify y Telegram. Agradezco mucho la participación de mis cuates, de mis amigos, de mis compas, de mis panas. Aglaé Ordóñez y Rogelio Ibarra. Sus arrobitas. ¿Qué? Ah, Varos y Avaros. Varios Avaros Rules. Pues yo tengo la mía. Soy ¿qué? Soy Varoliver. Por favor, aquí. ¿Sí se ve? Soy Varoliver, que conste.
A ver, del otro lado, padrino.
Ah, perdón.
De la playera.
Ahí está. Que se note que tenemos la camiseta bien puesta. ¿Cuáles son sus arrobas?
@aglolo.
@RDIbarra en X.
Mi nombre es Salvador Mejía y pueden encontrarme en Twitter, Instagram, TikTok y Blue Sky como @ESMejía. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por la misma pantalla. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndanle que entonces, ¿qué es ese sentimiento? Así no se puede. Hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.